Candidato a senador, en segundo término con la lista de Sergio Massa, de Carolina Moisés, de Guillermo Snopek, vamos a estar charlando un poco con él. ¿Cómo andás, Adrián? Hace mucho no te tenía por los estudios, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todos bien?
Mucho, usted mucho laburo, porque bueno, es precandidato, pero recordemos que está a cargo de la UDA y de ANSES acá en la provincia de Jujuy, así que me imagino que a las corridas.
Sí, tratando de optimizar el tiempo, digamos, y tratar de no dejar de ocuparme de la función que me toca. Gracias a Dios, ANSES hoy ha mejorado un montón en un montón de cosas. Ha mejorado, digamos, fundamentalmente lo que tiene que ver la atención, porque el hecho que hemos descomprimido la atención con la apertura de la sede de la Independencia, se ha partido el público. Hoy justo estábamos en una reunión porque el salón está vacío, o sea, no hay gente para atender.
Ajá.
Hay mucho ausentismo, más del 70%. Hubo lunes o martes, por ejemplo, son los días que más se ausenta la gente, donde tuvimos un 70% de ausentismo.
Uh-huh.
Y son turnos que ya han sido otorgados. Y bueno, la gente que va en forma espontánea, todos los días teníamos cuadras, digamos, de personas. Hoy hay un promedio de 50 personas por día en la fila, y a las 10 de la mañana ya terminamos de atender todo lo que está en la fila, cuando antes estábamos hasta la 1:30, digamos, atendiendo gente.
Claro.
Hemos armado un espacio nuevo en lo que tiene que ver con orientación. Justamente ahora ANSES hizo un cambio, se va a crear una figura de un coordinador de orientación, también otra forma de mejorar, digamos, la atención justamente al público. Que haya un mano a mano un poco más, digamos, ordenado, organizado, donde la gente pueda tener la información y no estén haciendo la fila, digamos, en vano muchas veces, porque quizás no son trámites que,
claro,
que lo vean. Sea, hay jubilados que van a hacer la fila por una tablet, por ejemplo, y nosotros,
claro,
no. Entonces, estando en, bueno, justamente es ir modificando y tratando de mejorar. Bueno, estamos en el proyecto de ampliar las oficinas, ya he presentado el proyecto de la oficina de Perico, la oficina de Palpalá, en el Carmen. Hace poquito terminaron ya de armar la oficina de la Quiaca, que es una hermosa oficina. Antes era, nada, este estudio es grande, digamos, ¿no? De verdad,
claro,
es grande, a diferencia de lo que era antes la oficina de la Quiaca. Hoy tienen una oficina inmensa, con más comodidad, y bueno, y se ha incorporado más personal. Es un proceso.
Sí.
Cuando nosotros agarramos ANSES, bueno, venía destruido en un montón de cosas, el mismo personal estaba con muchas dificultades en general, y bueno, hemos incentivado para que mejore la atención, ¿no?
La pandemia, recuerdo hablar mucho con vos cuando se empezó a digitalizar todo, y muchos oyentes, me acuerdo, que planteaban el tema de los adultos mayores, que por ahí se le complicaba el tema de poder sacar el turno vía online, o hacer los trámites vía online. La pandemia ayudó un poco en eso, Adrián, para que el adulto mayor por ahí tenga más tiempo y se meta un poquito más, o que los familiares tengan el tiempo necesario para poder enseñarles, o siguen con muchos adultos mayores que se presenten directamente porque no pueden todavía manejar de la mejor manera la página.
No, se redujo un montón. Hay gente, digamos, jubilados, jubiladas o pensionados que hoy utilizan la tecnología, que tienen su clave de seguridad social,
uh-huh,
actualizan sus datos, hacen los cambios de boca directamente por ahí, consultan cuánto es lo que tienen para cobrar. ANSES habilitó el tema de los créditos también a través de la página directamente. O sea que hay mucha gente que sí se actualizó, y otros que, y bueno, por ahí nosotros por ahí decimos las personas mayores, pero en muchos casos jóvenes, personas adultas, digamos, no tenían su clave de seguridad social, no tenían actualizado,
claro,
sus datos. O sea, el tema de los refuerzos de ingresos, los IFE y todo lo demás, hizo que la gente obligadamente vaya y actualice sus datos, resuelvan situaciones como de migración. Y mucha gente que, como nosotros estamos en zona de frontera, mucha gente que había salido del país y el ingreso no lo había registrado, entonces figuran fuera del país.
Sí.
Entonces, bueno, se empezó a detectar esas situaciones en más de 20.000 personas teníamos en esos casos. Y todo eso fue gracias a esta situación,
claro,
que lamentablemente tuvimos que pasar con el tema de la pandemia, pero también a la vez, bueno, sirvió para que nos actualicemos y empecemos a utilizar la tecnología, ¿no? Fue impuesto, digamos, desde Buenos Aires, obviamente, pero la verdad que se ha ido mejorando y se va mejorando aún más. justamente para que la gente ya pueda operar desde su casa en distintos trámites, ¿no?
En el interior, en las oficinas, por ahí, no en la central, a donde están ustedes ahí en Alto Padilla, pero en el interior, cuando hablamos de Perico, del Carmen, de la Quiaca y las diferentes oficinas, ¿la gente puede hacer todos los trámites o hay trámites puntuales que sí o sí lo tienes que venir a realizar acá a la capital?
Todos los trámites se pueden hacer en todas las oficinas. Bien. Únicamente Perico, que ahí tenemos un punto de contacto, no es todavía oficina, estamos trabajando para eso, ahí se hacen consultas y carga de libreta, por ejemplo, es lo único que se hace en Perico. Después en el resto de las oficinas, todo, inicio, jubilaciones, pensiones, reclamo, reajuste, todo.
Antes de pasar a hablar de la candidatura, ya que estamos hablando de ANSES, consultarte cómo viene el tema de la nueva ley previsional. Hay mucha adhesión, hubo mucho interés, por lo menos, porque en su momento se hablaba de cifras importantes de personas que estaban en condiciones acá en Jujuy.
Y hay aproximadamente, de acuerdo a los datos que tiene ANSES, los cruces que hizo, alrededor de 10.000 personas se podrían jubilar con esta nueva ley de moratoria, el plan de pago. Hubo mucha desinformación porque algunos medios indicaron de que la gente se podía jubilar antes de los 60 las mujeres y antes de los 65 los varones. Entonces hubo mucha gente que fue por este trámite. Justo ahí traigo el machete, que ayer se habilitó el tema del pago anticipado de los aportes, sí, que también es una ventaja que ahora que ofrece ANSES para aquella gente que durante su vida laboral no pudo hacer aportes.
Sí.
Pero bueno, nosotros entregamos en el mes de junio 350 jubilaciones, o sea, nuevas con este plan de pago deuda previsional. Gente que antes no se podía jubilar, hoy, gracias a este plan de pago, lo puede hacer, digamos. Claro. ¿No?
Es gente que ya tenía cumplida la edad y le faltaban los años de aporte.
Le faltaban años de aporte. Hombres que tenían más de 15 años de aporte y no se podían jubilar.
Claro.
Las mujeres por ahí tenían un poquito más de ventaja porque se habilitó tareas de cuidado, que podían poner el tema los hijos.
Claro.
Y los hijos se lo tomaban como aporte, pero ahí, digamos, teniendo 4 o 5 hijos podían jubilarse, digamos. Hoy por hoy, una mujer con 60 años y 8 meses sin aporte, sin hijos, puede jubilarse.
Nos acaban de llamar un oyente del barrio San Pedrito, dice que cobra la mínima y quiere consultar cómo tiene que hacer para acceder a las tablets.
Sí, las tablets no las manejan CES, las están manejando los municipios, es ENACOM el organismo, digamos, que está a cargo de esto. Antes sí la entregaban CES. Lo que pasa es que también hay que decirle al vecino que hay informaciones, que tenga mucho cuidado, porque hay páginas que aparecen si quieres obtener la tablet que entrega ANSES y todo lo demás. ANSES siempre va a estar en todos los programas porque es el que hace cruce de datos. Ahora, operativamente, quien hace la entrega es el ENACOM, a través de los municipios, de los centros jubilados o de algunas fundaciones o instituciones, digamos. Esto no lo manejamos nosotros directamente.
Justo eso iba a aclarar, Luis, perdón, porque uno pone en Google y aparece jubilados de ANSES, pueden acceder a tal, y bueno. Sí. Es la
muchas veces
cruzada.
Cuando vos entras a esas páginas, pues yo lo hice, digamos, para ver cuál es la situación, y bueno, te llevan a sacar un crédito.
Claro.
O sea, es como que te dan una facilidad de crédito, digamos. Claro. O sea, te toman los datos y hay otras que son estafas.
Claro, directamente, claro. Pero le recordamos a la gente que no, que la entrega de tablet es gratuita, digamos.
Es gratuita.
Eso es una página comercial, por llamarlo de alguna manera, que te está vendiendo una tablet.
Exactamente. Pero desde el gobierno todavía no se habilitó, digamos, una inscripción así masiva. Claro. Esto se está haciendo a través de las instituciones, como digo, municipios, gobiernos provinciales, o algunas ONG, pero bueno, nosotros no tenemos el manejo sobre eso. Y decirle, bueno, vaya a la municipalidad tampoco, porque no sé si la municipalidad tiene cupos, digamos, es claro. Pero bueno, creo que los municipios o algunas instituciones están informando cada vez que hay alguna inscripción. Es más, ya han hecho, los centros jubilados tienen relevamientos hechos, notas enviadas a Buenos Aires, pero todavía no se ha entregado así masivamente como era antes, digamos. Inclusive cuando finalizó la pandemia hubo una gran entrega, pero eran de tablets que habían quedado del gobierno anterior, de entregas, digamos, o sea que no hay por ahora forma masiva, ¿no?
Adrián, metiéndonos un poco en lo que va a ser esta campaña, se vienen las elecciones, las PASO en el 13 de agosto, vas a ser precandidato a senador, integrando la lista de Carolina Moisés, de Guillermo Snopek y de Sergio Massa. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo viste el cierre? El cierre en tu caso particular, ¿por qué digo el cierre? Por ahí la gente no sabe, pero hasta último momento estaban viendo si se podían dar o no dar las adhesiones. De hecho, hay una de las listas del Partido Justicialista que no tiene la adhesión del presidente. ¿Cómo viste todo y cómo estás viendo cómo arrancó esta campaña? Que es cortita, porque serán 40 días, un poquito menos de 40 días, pero que no va a dejar de ser intensa porque, digamos, se dirime, entre comillas, una interna para ver quiénes son los candidatos después ya para las generales en octubre.
Sí, hay una situación, digamos, o sea, el cierre fue, como todos los cierres, complejo. La verdad que nos hubiese gustado, después del resultado de la elección del justicialismo en la provincia, que fue tremenda, digamos, ¿no? Yo perdí en el Carmen en particular, por esta...
Esta historia de estar dividido.
Esta decisión de dividir. Bueno, fue el único municipio que dividieron en toda la provincia. El único municipio que habilitaron una colectora fue el Carmen. Y bueno, perdimos. Pero además vimos otras situaciones complejas. Perdimos Monterrico, perdimos Perico. O sea, en Libertador teníamos posibilidades y no pudimos llegar por las divisiones que se generaron también. Y bueno, y para el cierre de las PASOs también. Yo venía hablando con Carolina, de esta situación, ella ya hace tiempo me había indicado de que tenía de alguna manera el aval para poder conformar una lista y salir a competir en estas elecciones, que tenía el aval de la adhesión a la lista, a la fórmula, a la famosa boleta corta, boleta larga, y bueno, de ahí fuimos trabajando en tratar de hablar con todos los espacios. Y la verdad que yo fui testigo de que se habló con todos los espacios para que conformemos una lista. Obviamente que nosotros en esta, después de los acontecimientos y todo lo que pasó y todo lo demás, no íbamos a formar parte de la estructura del PJ, ¿no? Uh-huh. Una cosa es justicialismo y otra cosa es el PJ. Y claramente ya lo habíamos decidido, no íbamos a formar parte del Partido Justicialista bajo ningún punto de vista, y esto antes de que inclusive que se produzcan todas estas situaciones. Pero bueno, hablamos con todos hasta el día viernes, inclusive yo estuve ahí. Aclararle a la gente que bueno, que también para mí ha sido una sorpresa, sinceramente, que me hayan tenido en cuenta para esta posibilidad, porque yo simplemente fui, me sumé al espacio como para poder aportar. Sí, obviamente cada uno tiene sus apetencias. Yo vengo hace rato cediendo, podríamos decir, o declinando algunas posibilidades, y tenía mi expectativa también, pero bueno, la verdad que no fui con esa imposición, porque cuando vos te sentás para armar una lista, vos tenés que, antes que decir yo quiero ser, a ver cómo armamos, cuáles son los mejores jugadores que podemos sacar a la cancha, en una situación tremenda en la provincia, donde la gente está muy enojada con la política, pero por sobre todo con los políticos, y teníamos que salir a buscar una forma de poder salir a competir de la mejor manera, y bueno, se habló con todos los sectores. Todavía sigue primando el divismo, por ahí mucha gente que bueno, está bien, se tienen fe, creen de que tienen derecho a poder estar, pero bueno, la verdad que se terminó cerrando todo esto en tres listas, una que no lleva boleta la fórmula presidencial, otras dos que sí, la nuestra y la actual diputada Chaer. Y bueno, nosotros en nuestro espacio hemos podido lograr armar algo con generacional, digamos, con Guillermo Snope, que no venía trabajando con nosotros, que ya había estado fuera del PJ en varias elecciones, y que nosotros veníamos planteándole buscar la unidad, porque también sentimos esa responsabilidad como generación de que debíamos dar el paso y bueno, mostrar nuestra rebeldía también, podríamos decir así, ante todo lo que estamos viendo o viviendo. Y bueno, se dio, inclusive estaba todo conformado, o sea, todos iban a tener participación en las listas, porque el problema son los lugares.
Sí, claro.
Cuando vos te pones a pensar, decís, bueno, cuando vos pensás en un proyecto político, la política no termina ahora, o sea, no es que si yo no estoy no pasa nada. No.
Es la eterna discusión, Adrián, de aquellos que siempre se encaprichan, que no ven más allá de lo que es esta elección, porque yo te hago un análisis periodístico, lo que yo puedo pensar. A mí me da la sensación que esta elección es mucho más que el cargo de senador y diputados, porque podríamos decir que casi todos los espacios del Partido Justicialista están jugando en esta del 13 de agosto.
Sí.
Y el que gane seguramente mirará futuro de otra manera, no solo el espacio, sino también la conducción del PJ. Pues no nos olvidemos que hay una conducción del PJ desde el año 2015 que ha perdido todas las elecciones en la provincia. O sea, se perdió 2017, 2019, 2021, 2023. Se ha perdido siempre y a medida que pasa el tiempo, cada vez de manera más amplia.
Sí, claro. Nosotros en el 2019 sacamos más de 148.000 votos y ahora fueron 84, digamos.
Claro.
O sea, con un Ferreira que venía con dos meses de campaña. Claro. Esta elección, la de ahora, el perder un montón de municipios, que yo se lo había planteado, y yo la verdad que no es que me la creo, ni mucho menos, pero bueno, también uno tiene algo de experiencia en el tiempo y haces números y ves que las cosas no van a salir. Había mucha resistencia, digamos, con el candidato a gobernador, y bueno, en esta elección, y yo creo que se juega eso para mí. Es la continuidad, porque yo se lo dije, justo teníamos reuniones, siempre hablamos. Y esto no es solamente una cuestión de cargo, a ver si vamos a llegar o no a la senaduría o a la diputación nacional. Se juega, para mí, el futuro del peronismo. O sea, la representación.
Claro, lo que viene de acá
futura,
en adelante.
Porque a lo mejor capaz que a mí no me toquen nunca ser ni senador, ni gobernador, ni nada, ¿no? Uno sueña con un montón de cosas, pero capaz que no me toque.
Sí.
Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros jóvenes, fundamentalmente, que hoy militan, que están en el barrio, que hacen cosas todos los días, que se forman, ¿sí? Que están en las facultades, que están en las carreras terciarias, y que tienen la expectativa, que son líderes, que son grandes cuadros, tenemos mucha militancia en los barrios, que ellos sean los que conduzcan los destinos de las provincias.
Uh-huh.
Porque vemos que la política está cooptada por el empresariado, digamos así. Se ha desvirtuado absolutamente lo que debe hacer el político, o cuál es la función, digamos, de un funcionario, a quien el pueblo le da el poder justamente de poder resolver o de poder tener herramientas para mejorar la vida de la gente. Acá uh-huh. se han olvidado de eso. Y entonces, bueno, nosotros pensamos de que podemos también formar parte de este trasvasamiento que nunca se iba a dar en forma natural.
Uh-huh.
Lo ideal hubiese sido que, bueno, aquellos que ya han estado, decir, che, bueno, muchachos, ustedes que vienen,
claro,
tomá, te ayudamos, te aportamos.
Nosotros aportamos la experiencia, ustedes salgan a la cancha.
No es jubilar a nadie.
No, claramente.
Bueno, claro, acompañarnos.
Esto vamos a ir refrescando, escuchar los mensajes de las urnas ya de estos últimos años, ¿no? Que han sido tremendo. Pero bueno, eso no se iba a dar. Entonces hay que ir por la fuerza.
Adrián, hablando de la conducción del partido, que es por donde recién ibas, ¿no? ¿Cómo ves o cómo tomaron esta posible intervención a nivel nacional? ¿Creen que es necesario, que hace falta que haya este giro, que haya este cambio?
Y yo creo que sí, obviamente es necesaria que se dé por una cuestión, digamos, no hay un reconocimiento del error. Y la conducción sigue encarando. Nos sorprendió el armado de una lista, digamos, ¿no?
Adrián, ¿me das un segundito? Vamos a las noticias, que tenemos obligatorias a las 11 y seguimos con Adrián desde acá, desde el estudio. Vamos a las noticias, Fabio.